Hay muy pocas cosas que nos unen a los argentinos.
Nacional Calafate presenta...
Si Malvinas, en definitiva, es el rescate de lo colectivo.
Malvinas nos une. Soberanía en la radio. Reflexión y memoria. Conducen Úrsula Álvarez y Marcelo Del Buono. Operación técnica, Melisa Jopia.
Bienvenidos a esta tercera emisión de Malvinas nos une, un programa que hacemos especialmente desde Radio Nacional en este año 2022, a 40 años del conflicto del Atlántico Sur.
Desde este espacio nos proponemos homenajear a los caídos, sus familiares y los veteranos y veteranas de Malvinas.
Y profundizar la difusión, la visibilización de los derechos soberanos argentinos respecto a las Islas Malvinas, los espacios marítimos circundantes y de la persistencia de una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas aún hoy no resueltas.
Cabe recordar que en 1982, al momento de las hostilidades en el Atlántico Sur, nuestro país estaba gobernado por una dictadura militar ilegal e ilegítima que actuó de espaldas al pueblo argentino y apartándose del compromiso tradicional de la Argentina con el principio de arreglo pacífico de las controversias internacionales y en particular con la búsqueda de una solución pacífica de la cuestión de las Islas Malvinas.
El conflicto bélico del Atlántico Sur dejó un trágico saldo con la pérdida de numerosas vidas de combatientes y desde Radio Nacional honraremos su memoria.
La Argentina ha expresado reiteradamente su disposición a dialogar con el Reino Unido sobre todos los temas que hacen a la cuestión de las Islas Malvinas y mantiene su firme voluntad de negociar para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía conforme lo dispuesto por la Organización de las Naciones Unidas y múltiples pronunciamientos de la comunidad internacional.
Malvinas Nacional. Testimonios exclusivos de la radio pública.
Soy veterano de la guerra de Malvinas. Mi nombre es Feliciano Quindequeo. Vivo en Andía, Puleo. Soy clase 62 y fui a Malvinas con el regimiento de infantería 8 de Comodoro Rivadavia. Estuve en Bahía Fox y agradezco a Radio Nacional por tener en cuenta a los veteranos de Malvinas.
Malvinas Nacional. Memoria sonora de una herida argentina.
Mi nombre es Malvina Quintuqueo, soy hija de un veterano de la guerra de Malvinas, Feliciano Quintuqueo. Él perteneció al regimiento de infantería 8 de la ciudad de Comodoro Rivadavia y a Malvina le tocó estar en Bahía Fox. Nosotros somos de una comunidad mapuche tehuelche llamada Aldea Epulef y bueno, cuando hablo de malvinizar, yo lo considero como una causa que heredamos nosotros los hijos y que después pasan a los nietos y bueno, que debemos llevar en la sangre. Nosotros le demos honor y gloria a nuestros veteranos de Malvina, a los que volvieron, pero también a los que aún siguen custodiando nuestras islas. También quiero agradecer a Radio Nacional por permitirme acercar el audio, por permitirme difundir y que cada rinconcito del país sepa que nuestro país tiene héroes nacionales.
Malvinas Nacional. Documentos radiofónicos a 40 años de la Guerra de Malvinas.
Bueno, esto es Malvinas nos une. Estamos en Radio Nacional Calafate, la 7FM 88.1 y para las otras emisoras de la radio pública. Este programa, bueno, está basado fundamentalmente en historias, en relatos, más allá de la guerra, tener testimonios de primera mano y también con personalidades que han estado en el campo de acción, pero también en reflexionar en estos 40 años de Malvinas con las actividades que, por supuesto, ya estamos prácticamente en la previa. Vamos a estar este próximo sábado desde Río Gallegos en el Teatro Municipal, en la ciudad capital de la provincia de Santa Cruz, con también programación especial que tiene que ver desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la noche con LU14, con Canal 9 de Río Gallegos y Radio Nacional.
Muy bien, en este próximo fin de semana también los ojos de todo el país estarán puestos en Río Grande, donde se llevará a cabo diferentes actos en conmemoración de los 40 años del conflicto con el Atlántico Sur y, bueno, en esta Semana de Malvinas, denominada de esta manera, donde se realizan múltiples actividades y por eso vamos a dialogar con Alberto Ante, vicepresidente del Centro de Veteranos de Río Grande. Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes. Imagino que es Úrsula y...
Úrsula y Marcelo.
Y Marcelo, bueno. Haces?
¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Gracias por atendernos. Bueno, bienvenido. Bueno. A esta propuesta especial de Malvinas nos une, propuesta de Radio Nacional, por supuesto. Y bueno, Alberto, sé que están allí trabajando, obviamente, arduamente para este próximo 2 de abril, pero bueno, se me ocurre comenzar un poco, resumidamente, estamos con los tiempos de radio, por supuesto, pero que nos cuente un poquito de su historia, así lo conocemos un poco más.
Bueno, buenas noches, saludo a usted, a toda la audiencia y bueno, a toda la gente que lo acompaña. Bueno, soy Ante Alberto, en este momento cumplo funciones como vicepresidente del Centro Veterano de Guerra acá en la ciudad de Río Grande. Está una institución que está compuesta por gente, veteranos de todas las fuerzas que han estado, digamos, en el conflicto bélico de Malvinas. Así que para nosotros es un honor que esto se inculque, que una de las ideas nuestras, el poder conocerse lo que fue el conflicto bélico de Malvinas. Y nosotros acá en Río Grande, después de 2 años que hemos estado, creo que todo el mundo, como parados, para nosotros hoy el poder haber realizado esta carpa que nosotros la hacemos, digamos, todos los años, después de un montón de tiempo, hace 26 años que venimos interrumpidamente, digamos, a pesar de estos 2 años que tuvimos en silencio por el tema de la pandemia, claro, venimos haciendo una actividad que es una carpa que levantamos acá en el costado de la ciudad de Río Grande, en la playa, digamos casi el frente de Malvinas, donde hacemos un trabajo continuo. Lo hacíamos en la escuela y hoy las escuelas nos visitan a nosotros. Nosotros tenemos de fondo, para que le diga por las dudas, hay un audio donde estamos con gente del Batallón 5 una práctica donde acá se hace dentro de los actos. Nosotros hacemos un simulacro de la toma de lo que fue la recuperación de las Islas Malvinas en la noche del primero. Como le decía, soy de la provincia de San Juan, pertenecía a la Armada Argentina y en el conflicto yo pertenecía a un destacamento naval de playa y cumplía funciones como patrón de lancha de desembarco, el cual nosotros, en comisión, subíamos al buque de desembarco de tanque Ara Cabo San Antonio, que trasladaba tanto a nosotros como a toda la infantería marina y, bueno, otros grupos más importantes que son los que estuvieron durante la recuperación de la isla Malvinas.
Claro, sí, sí. Alberto, y, bueno, ¿cómo se están preparando a recibir estos 40 años?
Mire, nosotros hoy fue un día tremendo, nosotros el 24 y 25 hicimos el armado de carpa, porque es una carpa gigante. Nosotros tenemos una página que se llama Malvinas en la Memoria en el Facebook, donde va a ver todo lo que es y cómo es esta carpa. Es una carpa tremenda, donde dentro de la carpa invitamos a las instituciones que están en la ciudad, tanto Batallón 5, Base Aeronaval, Prefectura, Gendarmería, y algunos, hoy está participando una institución nueva, que es YPF en sí, que durante el conflicto bélico abasteció de combustible a las unidades, a los aviones que trabajaron durante el conflicto. Y hay varios otros estados con otras fuerzas, digamos, que están, digamos, en la ciudad de Río Grande. Y bueno, nosotros inauguramos el 26 a las 11 de la mañana, veníamos de un de unos izamientos, de 10 izamientos que hicimos todos los últimos sábados de cada mes, hacia los 40 años, en diferentes plazas de la ciudad. Y esta carpa, nosotros, como decía, muy denominada Carpa de la Dignidad, viene, está acompañada o está dentro de lo que es el museo donde estamos. Es un, toda una zona de playa donde todos son monumentos. El monumento nuestro es muy importante dentro de la ciudad, y tenemos de otra fuerza, tanto de Grupo de Gendarmería, de Compañía 601, un monumento del buque del crucero General Belgrano, uh-huh, hay aviones, sí, que pertenecen a la Fuerza Aérea, como a la Fuerza Aeronaval de la Armada Argentina. Y bueno, esta zona, digamos, es dedicada a todo lo que fueron, a todo lo que fue el conflicto bélico. Y nosotros lo que hacemos, digamos, en nuestro organigrama, es, digamos, invitar a los colegios que participen, que vengan, nos conozcan, conozcan lo que nosotros exponemos. Hay muchos cuadros, fotos, imágenes, filmaciones que se van pasando, digamos, para que la gente que nos visite lo pueda ver. Y después, en el final, hay algo que es, creo que es el chocolate más rico. Nosotros los esperamos, a la mayoría de los chicos que vienen, los esperamos con un buen chocolate hecho por la gente de la Batallón de Infantería María número 5 en sus cocinas judías muy conocidas, uh-huh, y un buen alfajor. Y bueno, hoy, miren, en 3 días se nos fueron casi 10.000 alfajores. Nos quedamos sin chocolate, así que mañana tenemos que salir a conseguir más, porque mañana creo que vienen, por día están pasando dentro de la gente mayor que viene y visita normal, y algo de 2.000 chicos por día. Ay, vienen, obvio, cada uno acompañado con su docente y todo, pero mire, esto después de 2 años, hoy, es como si no hubiese pasado nada. La gente todo el día nos acompaña, mire la hora que es, claro, y sí, tenemos, sí, tanta gente en la mañana como en la noche.
Uh-huh. Alberto, ¿y la población cómo lo vive también, toda esta movida, digamos?
Mire, la población, la ciudad de Río Grande a nosotros nos acompaña toda. Eso siempre nosotros estamos muy agradecidos. Hay un antiguo poblador que se lo denomina, que fue el que la vivió durante el 82, que vivió dándole hasta un plato de comida, acompañando a comer a los soldaditos, al abrazo, porque en ese momento la ciudad acompañó mucho, más allá de los conocimientos que habían durante la ciudad, durante las últimas horas de la noche. La gente, usted sabe que acá se hacía un... Más allá de los simulacros, había una alarma que decía que todo el mundo tenía que cerrar sus casas, apagar luces y no dejar bien tapadas las ventanas. Un oscurecimiento, digamos, general en la ciudad. La ciudad a nosotros nos acompaña mucho. Nosotros no solo podemos llegar a concretar esto, siempre sí o sí necesitamos el apoyo tanto del municipio como la gente del gobierno, y instituciones que colaboran, ya desde hacernos precios para comprar un alfajor hasta gente que dona. Y mientras en la carpa nosotros brindamos las charlas, el acompañamiento, tenemos un grupo importante que es de Generación Malvina, que son hijos de veteranos de guerra. Hay un pingüino que es un muñeco gigante y va dentro un alguien cualquiera de los chicos.
Claro, sí, sí, sí.
Y es un pingüino denominado, se hizo un concurso y se ganó el nombre de Darwin. Uh-huh. Y los chicos se ponen locos, pero contamos historias. Tenemos dos profesores que nos están acompañando, que son de la Villa 1131 o 1114 de Buenos Aires. Vinieron a conocer y a ver bien cómo es, y están ayudándonos a dar charlas. O sea, lo que pasa acá es fenomenal en el sentido. La gente se adhiere, hay muchas adhesiones. Hoy vino un empresario y quería darnos un presente. Él, personal, él con su gente, uh-huh, un sí, presente a cada uno. O sea, continuamente estamos recibiendo abrazos y halagos por todo lo que significa un conflicto bélico. Claro, y bueno, sí, para sí, nosotros sí, es un honor, en todo sentido, el haber estado en ese momento y el hoy poder contarlo. Igualmente acá nosotros somos un poco medio... hecho cementerio de Darwin, todo lo que sea museo, toda la actividad que hacemos, hay un respeto hacia aquel compañero que quedó en las Islas Malvinas, en las aguas, y hay un cuidado hasta en lo que se va a exhibir, en la música,
claro, claro,
la dejamos, sí, vender, sí, sí, no sí, es sí, un sí, negocio, uh-huh, solamente nosotros recordamos, nosotros lo podemos contar gracias a Dios, pero respetamos a aquel que quedó, y a la familiar que nos acompaña.
Claro, exacto. Vamos a contar a la gente que estamos hablando con Alberto Antes, el vicepresidente del Centro de Veteranos de Río Grande. Ellos están ahora en Río Grande, obviamente. Y también se me ocurre preguntarle, porque me imagino, porque lo vemos, esta circulación de gente entre la isla y el continente y demás. ¿Pasa gente de turismo y pregunta, Alberto? ¿Les llama la atención? ¿Preguntan? ¿Tienen información o algo? ¿O no, directamente?
Mire, recién tuvimos con una pareja, unos señores grandes que andan en un motorhome, una casilla rodante, uruguayos. Uh-huh. Y él se jubiló, dice, se había escuchado y quería conocer, venir. Más allá de que él dice, hoy puedo transitar porque para mí es más barato venir para acá, por todo lo que significa, y bueno, vino a conocer el sur, estuvo con nosotros, ahora tiene un familiar en Ushuaia, se va, y lo invitamos a nuestra vigilia, que es la noche del primero.
Claro, claro.
Y han pasado unos motoqueros, del otro día eran colombianos, pero continuamente, bueno, estamos, digamos, en un camino que hace hacia Ushuaia, que la mayoría pasan hacia Ushuaia por la parte turística, y vienen y visitan. Hemos tenido gente siempre de mochilero, o en bicicleta, en motos, como esta gente en el motorhome, se acercan, vienen, y bueno, les llama la atención y vienen y se enteran, y hay gente que sí sabe cómo es esto, el que vive, digamos, el que transita, digamos, por varios lugares del mundo, a veces escuché de esto y viene y se interioriza un poco más.
Claro, claro. Qué fenómeno, ¿no? Porque aparte, justamente el que busca lugares inhóspitos y demás, y lugares, digamos, claves para marcar, si se quiere, pongámoslo de esta manera, en el GPS de su recorrido, Río Grande no es un lugar más en el mapa. Digo, ¿no? Por la cercanía justamente con Malvinas, el lugar geográfico, o sea, es súper importante el paso de la gente por Río Grande fundamentalmente, ¿no?
Así es, sí, o sea, como usted lo dice, sí o sí, obvio, pasa para llegar a la ciudad de Ushuaia,
claro.
Es un tránsito obligado por esta zona, pero llama la atención. Río Grande tiene muy poco de turismo, pero tiene un montón de esto, de la historia que tiene más en la causa de Malvinas, de lo que significó, y bueno, pero digamos, como decía, es la parte económica de la provincia, y Ushuaia es la parte turística, que es hermosa la ciudad de Ushuaia.
Claro, sí, sí.
Pero
sí,
bueno,
sí.
Tenemos lo nuestro acá, y bueno, todo esto que se puede ver acá, y nosotros lo que podemos exhibir, para nosotros es algo muy lindo. Y esto que nosotros damos a la sociedad, para nosotros es un honor. Hoy lo podemos contar, ¿verdad? Uh-huh. Somos una historia viviente, como siempre nosotros decimos.
Claro, claro. Ahora, Alberto, si le daría la posibilidad de escribir un libro y usted escribe la historia, y yo le preguntaría, a esta historia, ¿qué le falta o qué falta que nos cuenten de la historia de Malvinas? Porque uno, insisto, a veces radica mucho el pensamiento en lo que fue la guerra, puntualmente, los caídos y demás, pero si tendría que escribir algún párrafo de un libro que le ofrezca y diga, bueno, pero escribí una parte que tal vez, no sé, o no se conozca o sea un dato revelador o importante para que la comunidad entienda un poco mejor que fue Malvinas. ¿Qué pondría?
Mire, justamente hoy la hija de un conocido, de un fotógrafo, me dice, les quiero hacer una pregunta. Y la nena me dice, ¿por qué? ¿Por qué fue la guerra? Es una historia, ¿no? Esto claro. Comienza ya hace un montón. Hubo unos reclamos mucho anteriores, antes del conflicto bélico, pero no llegaban a un fin, no llegaban a una determinación. La historia dice que después de ciertos años, si nosotros no ocupábamos esa tierra, nuestras Islas Malvinas, ellos iban a decir, si ustedes no lo reclaman, es nuestro. Uh-huh. Se tuvo que llegar a ese conflicto, que fue lo que pasó, y de ahí en más hay un tiempo más. Ahora nosotros decimos, esto volverá por la parte administrativa, por decir algo,
sí.
De una forma, de otra forma, no en guerra. Pero hoy, dentro de todo lo que usted me dice, nosotros ya hablamos del conflicto bélico, pero también hablamos de, más allá de la soberanía, hablamos del recurso natural, hablamos de nuestros patrimonios, de nuestros recursos naturales. Alguien una vez nos decía, muchachos, nosotros acá en cualquier momento acá tenemos que venir a custodiar el futuro oro del mundo. Uh-huh. Ya no es la laja, la joya, el oro, es el agua.
Claro,
Argentina
claro.
Es tan rica en uh-huh. todo, y el sur de nuestra Argentina es tan rica, y en ese sentido, que eso es para mí lo más importante, el cuidar todo lo nuestro, pero en todo sentido, porque no solamente, el conflicto marcó una meta, un hito, digamos, del significado de que también esta es parte de nuestra Argentina.
Claro, sí, sí, totalmente.
No, sí. No, yo por ahí a veces nosotros tratamos de inculcar todo lo que fue el conflicto, pero hoy lo que significa en el entorno, digamos, de todo lo nuestro que tenemos, esto es de todo, no es solamente del veterano. Tuvimos el honor de haber participado y de haber y de poder hoy contarlo, pero creo que es el compromiso de todos nosotros los argentinos, más allá de que dentro de los argentinos tenemos toda esta gente, el político, la política que maneja, que decide, y a lo que nosotros le pedimos que se hagan las cosas bien.
Claro, ahora hay un dato curioso, ¿no? Que en cada cuestión que va sucediendo en el entorno a nivel mundial, en este caso incluso hasta con la guerra ahora Rusia-Ucrania, de alguna manera hasta uno extrae, si se quiere, el apoyo que pudo haber dado un país en su momento a Inglaterra o a la Argentina misma, ¿no? Malvinas está en todos los temas, nos atraviesa de alguna manera, no sé si ustedes lo viven así.
No, sí, seguro. Hoy creo que tocamos el tema de cuando hay países que dicen por qué Rusia hizo eso, o por qué Rusia ocupa ese país, o por qué tiene insinuaciones, cuando hay dentro de todo uno de los países que lo dice es Inglaterra. ¿Y qué hiciste vos en Malvinas? ¿Ocupaste algo que no era tuyo? O sea, vos mismo te estás contradiciendo con lo que hoy vos estás afirmando, te quejás de lo que hizo Rusia y vos ya estás haciendo lo mismo.
Claro, sí.
Me parece a mí que es así, o sea, a veces, digamos, es tan grande lo que es la parte, eso para entenderlo, que a veces vos decís, guarda, hay palabras que no las podés decir así nomás. Lo que está pasando hoy con las grandes potencias que se aprovechan de los países que son de menor, no sé si decir de menor, de otros países, no es normal. Yo digo que la guerra pobre, con todo lo que pasa o con todo lo que significa, es muy duro, ¿no? Es un dolor muy, muy, muy grande.
Claro, sí, sin ningún lugar a duda, eso es real. Acá le quiero, y aprovecho, Alberto, y cruzamos una palabra con Úrsula también, seguramente sí. Ella era chiquita, ¿no?, en el 82.
Sí,
¿no?
Siete años,
pero ¿te acordás algo de él?
Sí, me acuerdo y lo estaba escuchando atentamente lo que él comentaba, ¿no?, de la sirena y el pedir que se apaguen las luces y que mi papá y mi mamá nos encerraban en una habitación, porque bueno, teníamos que tener las luces apagadas y ellos tapaban las ventanas para que pudiéramos estar en esa habitación con el televisor prendido.
Claro, sí.
Lo único que recuerdo de, y bueno, el sonido de los aviones que pasaban en algunos momentos.
Claro, fenómeno, ¿no? Tremendo, Alberto, porque los otros días hablábamos también con una compañera nuestra de Radio Nacional allí de Río Grande y nos contaba, ¿no? En ese momento estar al aire en Radio Nacional. Y con un militar al lado diciéndole lo que tenía que decir, ¿no? O sea, digo, más allá de la guerra, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no?
Sí, seguro. Esto es tan complejo en todo sentido que todo lo que sufrió el de acá o el que la vivió, por eso a veces nosotros decimos, la juventud hoy nos escucha, viene, nos pregunta, y a veces le decimos, mire, justamente hoy fuimos a ver una señora con el presidente, que es Raúl Villafañe, una señora de 92 años, antigua pobladora, y nos contaba un montón de cosas que ella vivió, más durante el conflicto, los crecimientos, cuando acá había casi nada de habitantes, en esa época, y después del tiempo, después llegó el conflicto bélico, y lo que hacía ella, encerrarse con su familia, con sus hijos. Eso no se olvidan más ellos.
Claro, no, nuestra compañera decía que le quedó, permítame el término, así traumada, ¿no?, por el ruido de las sirenas, ¿no?
O sea, y era muy chica, ¿viste? Y es claro. Mi corta edad. Me quedó así como grabado.
Te queda como
sin
grabado,
saber yo
claro.
A esa edad qué estaba pasando.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero te queda grabado eso, ese momento.
Claro, sí, el momento del miedo.
Claro.
Y donde las noticias eran, en su momento, súper alentadoras, ¿no? O sea, por eso decía, ¿no? Los medios de comunicación jugaron un rol muy importante, pero bueno, un militar o los militares que marcaban el rumbo de la información, ¿no?
Sí, sí, o sea, vio que a veces habían cosas que no se podían decir.
Decir, claro.
Pero a veces la gente me decía, no escuché nada, pero yo vi esta mañana que salieron, por decir algo, 2 aviones o 5 aviones y volvieron 4, y volvieron 3. La gente estaba atenta a eso. Claro, por ahí a veces uno tenía, había limitaciones, era un gobierno militar, pero estábamos en un conflicto. También me preguntaban cómo me comunicaba yo con mi madre. Está bien, no existía esto que estoy hablando con usted tan
tranquilamente con un celular.
Sí. Pero yo escribí una carta y escribí con otra dirección. La carta que me mandaba mi madre, la mandó a donde yo estaba destinado, y después alguien de ahí me las iba a mandar, yo me las iba a encontrar cuando llegara. Pero son limitaciones y estrategias después del conflicto, que no podíamos decir o decir cuantas cosas. Pero pasaban un montón, digamos, en el momento. Yo me acuerdo, bueno, más allá de haber estado en el barco, yo después, a mí me bajan en Puerto Deseado. Yo en Puerto Deseado, después de haber ido a rescatar el aviso Sobral, que fue atacado por helicópteros ingleses, tuvimos un tiempo digamos, en Puerto Deseado, y ahí a mí me hacen el relevo. ¿Usted sabe lo que era andar en Puerto Deseado? La gente pobre, como pobre en el sentido de cómo nos abrazaba, cómo llegábamos a tomar algo, porque a veces hemos salido a comprar, qué sé yo, porque si una gaseosa.
Sí.
Yo les pago.
Claro, lo solidario de la gente, ¿no? Claro, sí. Impresionante.
O sea, todas esas cosas motivaban a lo que nosotros estábamos haciendo. La gente estaba con nosotros. Pasaban, había sucesos.
Claro.
De estar callado, de no pasar, volvíamos al barco. Y bueno, ya el conflicto ya había estado pasando mucho más. Pasó lo del crucero, nosotros este aviso Sobral. Disculpame un minuto, Marcelo.
Sí. Los datos. Sí. No hay problema. Ahí estamos hablando con Alberto antes.
Es que justo nosotros estamos justo dejando la carpa y se hace cargo de la policía porque es la que hace la custodia toda la noche. Sí.
Está bien. Igual, para resumir, así ya también no le sacamos más tiempo.
No hay problema.
Parte del acto en sí, bueno, obviamente los centrales del primero al 2, esto está claro. La información marca que llegaría el presidente de la Nación. No sé si tienen este dato, si está confirmado.
Mire, el presidente maneja, obvio, su agenda.
Sí.
Nos dijeron que hay posibilidades que venga, como no. Pero bueno, sí sé que vienen autoridades.
Claro.
Creo que viene el ministro de Defensa. Pero vienen autoridades. Hoy tuvimos con el intendente. Continuamente, estamos mañana, el gobierno de acá de la provincia nos hace entregar unas medallas en honor a los 40 años.
Bien.
Los actos, todos los días hay algo diferente.
Sí.
Y el día viernes nosotros comenzamos a las 20 horas, que es el acto ya oficial, con una misa de campaña. Pero en el momento, durante todo el día, tenemos una, vamos a agregar una nueva placa de la compañía 601, que fue una de las que participó durante la toma. El grupo Alacrán de Gendarmería Nacional también participa en un acto que viene de autoridades de Gendarmería. Pero bueno, nosotros arrancamos, como les dije, desde las 20 horas con el acto de la visa de campaña. Tiene la gente del batallón que hace un simulacro como este que estaba haciendo ahora.
Claro, sí.
De la toma de la recuperación. Hace una toma simbólica como si fuera la casa de gobierno.
Claro.
Es muy bueno. Después va a hacer una parada, un movimiento militar con la gente del batallón 5. En eso el batallón 5 nosotros nos acompaña mucho, y en todo sentido.
Claro,
entonces
siempre
está ahí. Bueno, el batallón 5 acá, usted sabe que la historia del batallón fue muy honorífica.
Claro, exacto, sí.
La gran participación que tuvieron ellos en el conflicto tiene una condecoración
seguro
de honor.
Alberto, y bueno, y le quiero sumar que Radio Nacional, pero para todo el país, va a estar con la transmisión en la vigilia desde las 9 de la noche, del próximo viernes, hasta las 0 horas, bueno, hasta que se entonen las estrofas del himno nacional argentino, obviamente. Así que seguramente cruzaremos alguna charla en el transcurso de la transmisión también. Alberto, le queremos agradecer la atención, el tiempo. Bueno, siempre nos gusta conocer un poco más las historias de primera mano, y bueno, un saludo enorme desde aquí, desde el Calafate, en la provincia de Santa Cruz, y a toda la gente allí en Río Grande.
Bueno, yo le agradezco a usted, a Úrsula, muchas gracias. Por cualquier cosa estoy a disposición, siempre va a haber yo un compañero que lo pueda atender. Y sí, tenemos amigos acá en Nacional, que es Martín de acá en Nacional de Río Grande, que uh-huh. fue el que me hizo el contacto. Así que para mí es un honor y el que ustedes transmitan. He venido, cada vez que yo viajo, hay lugares que son de silencio, pero a la Nacional la escucho. Claro. He venido escuchando y me acompaña. Y a nosotros el que se escuche y el que se hable de Malvina es algo que para nosotros es muy importante.
Seguro. Alberto, gracias. Un saludo nuevamente en nombre de todo el equipo de Radio Nacional. Hasta luego.
Gracias. Buenas noches a usted, a todo el equipo y bueno, a toda la audiencia que escucha Nacional. Un gran honor y un gran abrazo para todos.
Gracias, Hasta luego. Chau, chau. Bien, ahí estábamos, Úrsula, hablando con Alberto Ante, vicepresidente del Centro de Veteranos de Río Grande. Ellos están ahí en la carpa, en la dignidad. Yo le preguntaba esta cuestión del paso de los turistas y demás, porque obviamente hay mucha gente que conoce la historia de Malvinas, pero bueno, el lugar geográfico, a mí se me iriza la piel, te digo, viste, pensar las veces que pasé por ese lugar, y lo hablábamos acá en el programa también, ¿no? Si uno empieza a tomar dimensión, justamente, si, es más, si mirás el mapa ahora nuestro de Radio Nacional, te das cuenta la magnitud o la cercanía visual en kilómetros, ¿no? Tan cerca y tan lejos a la vez, ¿no? Así que bueno, por ahí pasa un poco también este programa de Malvinas nos une.
Muy bien, perfecto. Y vamos a seguir con la música también que nos va a acompañar y vamos a escuchar a Andrés Calamaro, que desde su álbum Por Mirarte, que publicó en 1988, nos trae su canción Me Olvidé de los Demás.
Homenaje de Radio Nacional a nuestros héroes de Malvinas.
Meisner, Hugo César, Montaño, Agustín Hugo, Nívoli, Mario Víctor, Palaver, Hugo Ángel del Valle, Peralta, José Luis, Rodríguez, Juan Antonio, Sevilla, Luis Guillermo, Balco, Mario Luis, Varas, Héctor Hugo, Vázquez, Alfredo Jorge Alberto.
A 40 años,
nuestros héroes siguen presentes.
Malvinas nos une.
El invierno me ha tratado mal y me olvidé del corazón, me olvidé. Enamorado está el soldado raso aquel, el cuartel no lo ha tratado bien y se olvidó del corazón. Con el nombre tuyo tatuado en la piel, yo me olvidé los demás. El viento no sopló y me olvidé de los demás. La carta nunca llegó. Cruzando la frontera sin dirección, donde nadie me espera, me olvidé de los demás.
Homenaje de Radio Nacional a nuestros héroes de Malvinas.
Vázquez, José Daniel, Volponi, Héctor Ricardo, Acosta, Ramón Gumercindo, Guerrero, Víctor Samuel, Nasif, Guillermo, Pereira, Carlos Misael, Sánchez, Ricardo Julio, Trepo, Juan Carlos, Verón, Marciano, Benítez, Julio Omar, López, Jorge Eduardo.
A 40 años,
nuestros héroes siguen presentes.
Malvinas nos une.
Hora 21:36 en todo nuestro país, los acompañamos en Malvinas nos une. En junio de 2014, el Gobierno Nacional creó el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Este funciona en el predio que pertenecía a la Escuela de Mecánica de la Armada en Buenos Aires y depende del Ministerio de Cultura de la Nación.
Bueno, tenemos del otro lado de la línea a Jorge Giles. Él fue el primer director del Museo Malvinas. Lo estamos saludando en esta noche de Nacional. Jorge, ¿cómo le va? Buenas noches. Marcelo del Bueno y Úrsula Álvarez, los estamos saludando en la noche de Nacional. ¿Cómo le va?
Marcelo y Úrsula y toda la audiencia, un gustazo poder charlar esta noche con ustedes.
Bueno, no, el gusto es nuestro, muchísimas gracias por el tiempito. Y en estos días que estamos con esta programación especial y fundamentalmente con estos programas especiales, tratando de entender a 40 años de Malvinas, ¿no? Han pasado 40 años y todavía estamos tratando de entender, ¿no?, algunas cuestiones. Pero bueno, evidentemente tenemos, gracias a Dios, a nuestros alcances, las versiones. Y las versiones pueden ser dadas de muchas maneras, pero en primera persona, como poder entrevistarlo a usted, para nosotros es valioso. Por eso lo primero que le quiero preguntar un poquito es cómo se fue dando, digamos, este primer museo, digamos, de Malvinas allí en Buenos Aires. Cuéntenos un poquito, por favor.
Bueno, aprovecho incluso para decir que la creación del museo tiene que ver con la mirada que nosotros tenemos desde lo nacional y popular y democrático sobre la causa Malvinas, sobre la historia de Malvinas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando yo fui convocado, bueno, 2012 aproximadamente, yo venía de hacer el guión del Museo del Bicentenario, que es el museo que está en los fondos de la Casa Rosada.
Claro.
Bueno, eso salió a consideración de entonces la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, salió bien. Entonces me convoca para un nuevo desafío, que era la creación del primer museo nacional dedicado íntegramente a la causa Malvinas. Ahora, el énfasis de Cristina fue dedicado a la causa Malvinas. Uh-huh. Entonces, ¿por qué yo me hago eco de ese énfasis, digamos? Porque tiene que ver con esa mirada de abrazar la causa desde los más de 200 años de historia que tiene la causa. Hay una tergiversación en la mirada, incluso de quienes se dicen parte del campo nacional, una deformación, diría yo, que es muy peligrosa, y que es pensar, de creer y de repetir, digamos, de que la historia de Malvinas comienza a partir del 2 de abril de 1982, digamos, cuando la dictadura cívico-militar de entonces decide desembarcar en Malvinas con el solo intento, digamos, de la dictadura, que es lo que se sabe después, con documentación variada, de permanecer en el poder. Por lo tanto, el museo, digamos, no es un museo de la guerra de Malvinas.
Claro.
No es un museo que se haya creado para eso, sino el museo se creó fundamentalmente para reivindicar y democratizar y darle el verdadero valor histórico que tiene la causa en su totalidad, digamos, no solamente en el periodo que va desde el 2 de abril hasta junio, que es cuando la dictadura decide su rendición. Entonces, lo que hacemos es construimos el guión del museo. Uh-huh. En base a estas directivas o este pensamiento, estas ideas que tenía Cristina, construimos el museo en base a eso, digamos.
Claro, claro.
Y bueno, y a posteriori la presidenta me da la satisfacción, digamos, y la honra de nombrarme el primer director del museo, al fin, digamos, de también preparar a todo lo que iba a ser el equipo de guía, digamos, del museo, ¿no?
Claro.
Bueno, esa es en general, digamos, la génesis de cómo se gestó el nacimiento del museo.
Uh-huh. Obviamente, uno, insisto, ¿no? Tal vez básicamente estamos hablando o puntualizamos en estos 40 años, ¿no? Pero han pasado muchas cosas en el medio y también muchos gobiernos, evidentemente, y gobiernos que alejaron, ¿no?, la historia de Malvinas, sí, como pudo haber sido el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? ¿Cómo atravesaron esos tiempos?
Bueno, fueron tiempos muy difíciles. Yo creo que el tiempo de Malvinas, el tiempo de la causa Malvinas, es un tiempo muy difícil, no solamente a lo largo de estos 40 años que estamos recordando en estos días, digamos, sino en diversos momentos. Y por supuesto que el de Mauricio Macri seguramente fue el periodo más oscuro, más difícil, más desafiante, porque acordémonos y acordémonos con la audiencia que Mauricio Macri explícitamente había dicho en más de oportunidad de que era un gasto innecesario mantener viva, digamos, la disputa por la soberanía argentina en Malvinas, uh-huh. con lo cual, digamos, va de suyo que se aprestaba lisa y llanamente a rendirse diplomáticamente, digamos, y políticamente ante el Imperio Británico respecto a nuestra soberanía. Pero yo quiero, si me permitís,
sí, claro.
Puntualizar en esto. Yo creo que el desafío que hoy tenemos en la democracia es desmilitarizar la memoria histórica sobre Malvinas, sacarle el lustre, digamos, de militarización, en el sentido bélico de la palabra, ¿no? Y tratar de democratizar la historia de la causa Malvina en toda su extensión y profundidad. ¿A qué me refiero? Que la causa Malvina tiene que volver a retomar el cauce, yo creo que lo está retomando con lo retomó claramente con Néstor y con Cristina. Uh-huh. Retomar el cauce, digo, de lo nacional, popular, democrático. Cuando decimos Malvina nos une, digamos, está bien, nos une, pero nos une en este afán, digamos, que tenemos los que nos sentimos parte desde toda la vida de lo nacional, de hacernos carne, digamos, de esa causa desde una mirada pacífica,
claro.
desde una mirada educativa, de llevar, digamos, la causa a las escuelas, a los barrios, a las unidades básicas, a los locales políticos, hablar, digamos, con la sociedad, que no sea solamente algo que nos remonta al hecho trágico, digamos.
Claro, a la guerra en sí, digamos. Claro, claro.
Yo le quiero recordar a la audiencia, digamos, los invito a todos ustedes que están haciendo este digno programa dedicado justamente a estos 40 años, que recordemos que la dictadura, cuando se rinde en Malvinas, no es como dicen algunos analistas o algunos historiadores, comienza la derrota y se retiran rápidamente. No, pasó más de un año hasta que se retiraran, digamos. Uh-huh. O sea, se retiraron ordenadamente. Y en esa retirada, la dictadura, fíjate qué mojones deja, digamos, ¿no? Primero, estatiza la deuda de los de los privados, caballo mediante, ¿no?
Claro, claro, sí,
de la dictadura. ¿Qué más hace? Dicta la ley de autoamnistía, por lo tanto salen a decir desde la Junta Militar, ya esto post-Galtieri, acá no ha pasado nada, digamos, acá no hay desaparecidos, acá no hay asesinatos, acá estamos todos autoamnistiados. Es la segunda cosa que dice, digamos. Y hay una tercera cuestión que hay que recordarla en estos días, que la dictadura resuelve por un decreto ley, como se llamaba uh-huh. las resoluciones de tomadas por la Junta Militar, derogar la ley del general Juan Domingo Perón en su última presidencia, que establece que el día 10 de junio de cada año se celebra el Día de Malvinas.
Claro.
Es el día de la reafirmación de la soberanía argentina en Malvinas. ¿Por qué el 10 de junio? Porque el 10 de junio de 1829 asume el primer comandante político y militar de Malvinas, nombrado por el gobierno criollo, aquel que se llamó Luis Vernet. Entonces, en conmemoración de eso, Perón promulga una ley basada en una ley presentada al Congreso de la Nación por la diputada nacional Esther Fadul de Sobrino, de Tierra del Fuego. Ahora, la dictadura anula eso y establece que el día 2 de abril, en lugar del 10 de junio, claro. el 2 de abril es el Día de Malvinas. ¿Qué pretendió hacer la inteligencia de la Junta Militar? Pretendió adueñarse justamente, después de esa derrota vergonzosa, después de esa guerra que avergonzó a la alta oficialidad, no estoy hablando de todos los oficiales,
claro,
pero sí, la alta oficialidad del proceso militar, adueñarse, digamos, de la memoria de los argentinos con respecto a Malvinas. Son ellos, digamos, los defensores. Y el informe Rattenbach, que es el informe que encarga la misma junta,
junta militar, sí, sí, al general retirado Rattenbach, la guerra fue la decisión más funcional a los intereses británicos que se hayan tomado en 150 años de vida, por entonces, ¿no? 150 años en la Argentina. Entonces, me parece que hay que hacer foco. Por ahí lo mío suena un poco disruptivo con respecto al clima que se crea.
Claro, para esta, sí.
Pero me parece que aquello que llevó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a crear el primer Museo Nacional de la Causa Malvina, donde honramos a nuestros muertos, honramos a nuestros héroes caídos en Malvinas y caídos, digamos, muertos criminalmente con el hundimiento del ARA General Belgrano, pero dentro de ese contexto histórico, eso me parece que es lo que tenemos que reivindicar y recordar en estos días, porque si no parece ser que alguien podría decir, bueno, entonces Galtieri pasa a ser un nuevo patriota, digamos, ¿no? Y eso nada más lejos de la verdad. Me quería detener fundamentalmente en eso.
Sí, sí, no, buen dato, aparte para tener en cuenta. La verdad tenemos un montón de preguntas, pero también estabas tratando de hacer una cuenta, pero bueno, sí, no importa. En el 2003, Néstor Kirchner asume como presidente, ¿no? La pregunta es sencilla, ¿qué nos hubiese pasado, ¿no?, a los argentinos y argentinas si no hubiese estado Néstor Kirchner o Cristina en su defecto posteriormente? Digo, hombres y mujeres del sur, digo, ¿no? ¿La historia hubiese sido otra sobre Malvinas? ¿Hubiese escrito de otra manera si no hubiese llegado Néstor o Cristina, por ejemplo?
No tengo ninguna duda de que nadie podría haber remalvinizado la causa Malvinas, valga la redundancia, como lo hicieron Néstor y Cristina. Acordate que Néstor, antes de asumir, y después, cuando asume, se declara un presidente malvinero. Cristina también dice en más de un discurso que era una presidenta malvinera. Quiere decir con eso, digamos, que asumen la causa como parte de su ADN político, cultural, etcétera. O sea, hicieron lo posible y lo imposible. Néstor rescata la causa Malvinas como la causa principal para la diplomacia argentina, para seguir peleando y bregando, digamos, a nivel internacional, reclamando por la soberanía. Y ahí, acá abro un paréntesis, sí, y no puedo dejar de emocionarme recordando a Néstor cuando lo va a saludar a el entonces primer ministro inglés Tony Blair, y le dice, por primera vez ocurre esto en la diplomacia de relación entre Argentina y Gran Bretaña, le dice, por primera vez un presidente argentino o un primer ministro inglés, vengo a hablar de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Uh-huh. Y por supuesto que un sorprendido Tony Blair le dice, entendí, eso también estaba en el Museo Malvinas, digamos, cuando... Claro. Cuando nosotros construimos el guión. Se rescata desde hechos concretos, no declamativos, desde hechos concretos, y Cristina lo eleva a la enésima potencia, a esa valorización, cuando crea, para la causa Malvinas, crea el Museo Malvinas. Uh-huh. Y para la cuestión Malvinas, que se entiende todo lo jurídico, lo diplomático, lo normativo, respecto a la reivindicación que hace el Estado argentino sobre sus islas, sobre todo el archipiélago, digamos, Cristina crea la secretaría una secretaría de Estado.
Claro, claro.
Era apenas, sin menoscabar ninguna dirección, ¿no? Uh-huh. Pero era una dirección dentro de la Cancillería, el tema de la cuestión Malvina. Cristina lo eleva al rango de secretaría de Estado. ¿Se acuerdan ustedes que fue Daniel Filmo?
Claro, digamos, sí, claro.
Nombrado por Cristina.
Sí, sí.
Que cuando asume Macri, fíjate, bueno, qué casualidad, ¿no? Abandonan el Museo Malvinas, no lo pueden destruir. Está ahí, porque también esa fue una decisión política, estratégica de Cristina, de decir, tiene que estar en el mismo lugar donde conservamos la memoria, digamos, más doliente que tiene este pueblo, que es el espacio de la memoria, ahí, claro, es la EMA. Uh-huh. lo que hace el macrismo, digamos, abandonar presupuestariamente, bueno, todo lo que hizo o lo que no hizo durante el periodo de su gobierno, y a su vez anula la Secretaría de Estado creada por Cristina, digamos.
Claro, entonces, sí.
Yo creo que esto es justo reconocerlo, no solamente por aquellos que se puedan decir o sostener o plantar ante la vida, digamos, como peronistas, como kirchneristas, sino por todos, incluso por la oposición, y que hagan algo mejor el día que vuelvan a ser gobierno, si vuelven algún día, digamos, ¿no? Pero ante tu pregunta, digamos, yo creo que nadie hubiera hecho más y mejor, digamos, mejor siempre se puede hacer, seguramente claro, eso también lo podrían haber hecho. Pero más de lo que hicieron Néstor y Cristina es muy difícil imaginar.
Seguro. Jorge, le queremos agradecer su tiempo, realmente valiosísimo para nosotros, para esta propuesta de Radio Nacional. Y bueno, el sábado también vamos a estar con un programa especial desde Río Gallegos, en conjunto con los medios públicos de la provincia de Santa Cruz, en este Santa Cruz grandioso. Y recién hablábamos también con otro entrevistado y vemos el mapa donde nosotros estamos ubicados ahora y vemos así como en una línea imaginaria Malvinas, ¿no? Digo, esa sensación, tal vez que cuando uno tal vez está como lejos y demás, no sé si la siente, pero uno acá sale de acá nomás, de Calafate, y hay un cartel que dice Malvinas a 900 y pico de kilómetros, ¿no? Una cosa increíble, ¿no? Pero bueno, eso se vive en carne propia en estos lugares. Así que bueno, le queremos agradecer obviamente el contacto con Nacional, y bueno, seguramente hablaremos en los próximos programas, porque bueno, tenemos mucho Malvinas por delante.
Bueno, yo le agradezco a usted, y en la despedida, en el estribo, digamos, les digo lo siguiente. Cuando yo estaba al frente del museo, que atendíamos a miles y miles de chicos de la escuela primaria, de la escuela secundaria, universitario, de las barriadas populares, digamos, y no solamente de Buenos Aires, sino de distintas provincias que iban con programas de educación, de desarrollo social, que estaba Alicia Kirchner, entonces como ministra, yo siempre les decía, nos enseñaron en la escuela que Malvinas se parecía a la Patagonia, y nosotros venimos a decirle y a mostrarle en este museo que eso no es así. Malvinas no se parece a la Patagonia. Malvinas es la Patagonia. Claro. Malvinas es parte de la Patagonia. Ustedes no solamente están en una línea imaginaria en algunos lugares a pocos kilómetros de Malvinas, sino que Malvinas es una isla de la Patagonia. Son islas de la Patagonia, tanto Gran Malvina como Soledad, como todo el archipiélago, son parte de la Patagonia. No es que se parecen. No es un barrio que se parece a tal ciudad. Es parte de la ciudad. Bueno, Malvinas es parte de la Patagonia. Fijémonos en su fauna y en su flora. Son las mismas, digamos. Hay alguna variedad por el hecho de que, bueno, es un lugar isleño y tiene sus detalles.
Claro,
pero después nosotros mostramos, a través del trabajo que hizo Silvina Gutiérrez, que era que fue y sigue siendo la creadora, digamos, de todo ese espacio de fauna y flora dentro del museo, y que trabajó con el CONICET, a la cual ella también perteneció en un momento, demostramos, digamos, que con el CONICET mediante, ¿no?, con la ayuda del CONICET, y sobre todo con el CEMPAT de ahí de la Patagonia,
sí.
Que parte de la fauna de Malvinas habitaba, en una parte del año habitaban las Islas Malvinas, y en otra parte del año habitaba allí cerca de donde vos estás ahora.
Claro.
En las costas de Río Gallego, en las costas de Ushuaia.
Sí.
O sea, van y vuelven, digamos.
Exacto.
Entonces, la verdad que cada vez que yo piso la Patagonia es una emoción, porque me siento más cerca de Malvinas.
Seguro.
Muchas gracias, y ya nos volveremos a hablar.
Seguramente. Jorge, muchísimas gracias. Que tenga buenas noches.
Hasta igualmente luego. Para todos.
Hasta luego. Jorge Giles fue el primer director del Museo Malvinas allí en Buenos Aires. Realmente, bueno, un gustazo, porque la idea justamente de este programa es tener el ida y vuelta de primera mano con los protagonistas.
Así
y
es.
Siempre los interrogantes, ¿no? De qué hubiese pasado con tal cosa. Y yo siempre me pregunto esto, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si estos... No es fanatismo lo que hago, ¿eh? No, lo cuento así porque son datos duros de la realidad.
Sí,
digo,
sí.
¿Qué hubiese pasado si no hubiese sido Néstor Kirchner o Cristina Kirchner presidente sureño, santacruceño, ¿no? ¿Cómo se hubiese escrito la historia 40 años atrás o 20 años atrás, desde que está el kirchnerismo, digamos, de alguna manera, cómo se hubiese escrito esa historia con una mirada tal vez desde otro ángulo, desde otro punto de la República Argentina. Pero bueno, ahí vamos encontrando un poquito las respuestas.
Así es, vamos conociendo, vamos escuchando y, bueno, siempre, como siempre lo hacemos, los vamos a invitar también a través de redes sociales ir conociendo un poquito de todo esto, Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, bueno, con todo este maravilloso museo, ¿no?, que tiene tantas experiencias por vivir seguramente desde allí, bueno, para cuando pueda uno visitarlo. Mientras tanto, en redes sociales también lo pueden conocer. Nos vamos a la música con otra de las canciones homenaje a quien Malvinas nos une, Alejandro Lerner y La Isla de la Buena Memoria.
Madre, me voy a la isla, no sé contra quién pelear. Tal vez Lucho me resista, o tal vez me muera acá. Creo que hace mucho frío en la ciudad. Hay más miedos como el mío por acá. ¿Qué haré con el uniforme cuando empiecen a pelear? Con el casco y con las botas, ni siquiera sé marchar. Creo que hace mucho frío por acá. Hay más miedos como el mío en la ciudad.
Vigilia por Malvinas.
Viernes, 1 de abril, desde las 21.
Transmisión en vivo desde Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Las 49 emisoras de la radio pública unidas a 40 años.
Vigilia por Malvinas. 24 horas de programación especial.
Nacional.
Malvinas nos une.
Bueno, nos estamos despidiendo. Recordar que el sábado, aquí en el Calafate, va a ser el acto oficial en la plazoleta Héroes Malvinas. Uh-huh. Y recordar que el sábado vamos a estar también en Río Gallegos, de 16 a 18, con programación especial. Nos pueden seguir a través de las redes sociales, junto a LU14 y también Canal 9 de Río Gallegos y las radios públicas prácticamente de todo el país. Y obviamente la vigilia, el próximo viernes, a partir de las 9 de la noche hasta las 0, donde se entonen las estrofas del himno nacional en vivo desde Río Grande.
Así es, bueno, hemos finalizado Malvinas nos une, en la jornada del día de hoy entonces, con estas notas tan lindas, ¿no? Conociendo mucho más de estos 40 años de Malvinas. Nos despedimos de esta manera, Marcelo Del Bueno. ¡Pibe
chorro! Malvinas nos une, un programa donde recorremos la historia y la geografía de nuestro territorio arrebatado. Conducen Úrsula Álvarez y Marcelo Del Bueno. Operación técnica, Melisa Jopia.